Leamos un versículo más en el Evangelio de Mateo, también en el capítulo 6, versículo 12. Es la quinta petición del Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Alguien ha dicho que apropiarse el Padre Nuestro y asumir cada una de sus peticiones es más difícil que ganar todas las batallas que libró Napoleón. Seguramente al llegar ya a nuestra petición de hoy, todos estamos convencidos de que esa afirmación no es exagerada. Nos percatamos de la seriedad y de la profundidad que entraña cada una de estas súplicas. Quizá si pensamos en la del domingo pasado, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, alguien pensará que no hay prácticamente ninguna relación entre lo que considerábamos el domingo pasado y el texto de hoy. Sin embargo, no es así. Hay una estrecha relación entre la petición del pan nuestro de cada día y la petición del perdón nuestro que necesitamos también cada día. El ser humano no vive solo de pan, como dijo el Señor, usando un texto ya del Antiguo Testamento. El hombre tiene profundas necesidades morales, y las más importantes están expresadas precisamente en esta quinta petición del Padre Nuestro, expresadas en esa doble vertiente. El perdón que necesitamos de Dios y el perdón que debemos conceder a aquellos que nos ofenden. Perdonados y perdonadores. Algunas personas son muy escépticas cuando oyen hablar del pecado ante Dios que necesita perdón, o del pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Es que vivimos, como se ha dicho muy acertadamente, en una generación que no siente preocupación por sus pecados. Pero los pecados ahí están, con todas sus consecuencias. Y solo hay un remedio: entender y aceptar el contenido de esta petición. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. Es muy claro que el texto está dividido en dos partes bien definidas. La primera de ellas expresada en esa súplica: Padre, perdónanos nuestras deudas. En el Evangelio de Lucas, en la oración del Padre Nuestro, se dice: perdónanos nuestros pecados. En el fondo es lo mismo, son términos sinónimos. Con Dios tenemos contraída una gran deuda. Debemos a Dios noble sumisión y obediencia. Y todo acto de desobediencia, toda transgresión de su ley moral es una deuda contraída con él. Y es también un pecado. La infracción de cualquiera de los mandamientos del Decálogo es una deuda, es un pecado. no alcanzar el cumplimiento de la moral del Evangelio más profunda y más elevada al mismo tiempo que todo lo que estaba prescrito anteriormente. Es una deuda, un pecado. Pero no se trata solamente de actos de transgresión de una ley determinada. No, aquí se trata de mucho más. Porque nuestra deuda con Dios tiene que ver con la totalidad de nuestra persona y de nuestra vida. Ya que nos debemos enteramente al Señor. ¿Recordáis algunas de las parábolas? Pensemos en dos de ellas. La parábola de los talentos. Aquellos hombres que reciben cada uno diferente cantidad de talentos, de dinero que tienen que usar para hacer adelantar y progresar los intereses de su Señor. O la parábola del mayordomo que resultó infiel. Todo lo que tiene, todo lo que hace, todo su tiempo, toda su vida debe estar al servicio de su Señor. No puede considerar que algo de lo que posee es suyo. Y si entendemos nuestra vida así, y así hemos de entenderla, todos somos deudores delante de Dios, porque todos somos mayordomos infieles que le hemos defraudado infinidad de veces. Pero una vez más llegamos a ese adjetivo calificativo que ya hemos encontrado antes, ese nuestras. Estamos dirigiéndonos al Padre nuestro, le hemos pedido el pan nuestro y aquí suplicamos que perdone nuestras deudas. ¿Por qué no en singular? Aquí hemos de volver inevitablemente a lo que dijimos hace algunos domingos. Hay un lugar para la piedad individual, desde la cual cada creyente puede y debe clamar, Padre mío. Y deberá, en muchos momentos, exclamar, Padre mío, perdona mis pecados. Pero aquí el Señor nos enseña a pedir, perdónanos nuestras deudas. Como algo que afecta a más de una persona. Si ahondamos en la realidad moral y social de la humanidad, no descubriremos que todos tenemos una parte mayor o menor de responsabilidad en las situaciones a nuestro alrededor de incomprensión, de injusticia, de roces, de tensiones, de enemistades, de violencia. Un gran predicador y escritor alemán de nuestro tiempo, Helmut Tillich, pastor de una iglesia en Hamburgo, escribía en una de sus obras, soy un eco del mundo que me rodea. No vivo tan aislado que lo que sucede a mi alrededor no influya en mí de alguna manera. Y es verdad. Pero yo pensaba y me preguntaba si no es verdad a sí mismo esa expresión, pero a la inversa. El mundo es un eco de lo que hay en mi corazón, de las voces que suenan en mi interior. Y si ambas cosas son ciertas, entonces se produce uno de esos ecos múltiples que a veces se oyen en algunas montañas. Que uno da la voz y se oye un eco, y después otro, y otro, y otro, y otro. Hemos pensado seriamente en la reacción o reacciones en cadena que puede producir cualquiera de nuestras palabras o de nuestras actitudes, a veces sin darnos cuenta. Un ejemplo imaginario, pero que podría suceder muy fácilmente en cualquier momento y en cualquier lugar. Una esposa que en un momento de excitación, irrazonablemente irrita a su marido poco antes de que éste tenga que ir al trabajo. El marido, muy irritado, llega al taller o a la oficina, y como todavía le dura el enfado, en su trato con el jefe le habla de una manera tan irrespetuosa y tan improcedente que se produce un altercado entre ambos. El jefe, alterado, ya cuando se relaciona con los demás obreros, no hace sino regañarles y tratarlos con una dureza que no debiera ser normal en él. Los empleados igualmente se alteran, se irritan, uno de ellos, sobre todo el más exaltado, ya pasa todo el día mal, llega a su casa y hace pagar a la esposa y a los hijos, maltratándolos de mala manera, el mal ambiente que se ha creado en el lugar de trabajo. Bien, la historia podría prolongarse mucho más. La esposa de este compañero del primer operario que va a la plaza y allí se enzarza en una discusión con la que le vende, y el hijo en el colegio con el compañero, así casi ad infinitum. Podríamos decir que en el último altercado, en el último problema, aquella primera mujer no tenía ninguna clase de culpa. Hay una responsabilidad de tipo activo en cuanto decimos o hacemos, que puede tener unas repercusiones amplísimas, insospechadas. Pero hay otro tipo de responsabilidad, una responsabilidad de carácter más bien pasivo, donde influye enormemente, a veces dramáticamente, no lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. Imaginémonos por un momento una persona que se encuentra atravesando un momento de crisis moral. A su alrededor, muchas personas, pero en ninguna encuentra quien se halla en crisis nada que le sea un verdadero auxilio, solo indiferencia, despreocupación. No hay palabras hirientes, no hay ofensas, no hay nada que dé lugar a que se irrite, hay simplemente eso, un vacío moral. Quizá aun conociendo algo de la situación de esa persona, no hemos hecho nada por ella. No hemos tenido para con ella ni simpatía, ni ayuda, ni consejo. No hemos hecho ningún mal, pero tampoco hemos hecho el bien que podíamos y quizá debíamos haberle hecho. Esa persona sufre una caída moral, una grave caída moral. Solo ella ha de decir a Dios: perdóname, o seremos muchos los que habremos de decir: perdónanos. Son consideraciones que no podemos jamás tomarnos a la ligera. Pero no nos quedemos ahí. Tratemos de considerar otras posibilidades, porque puede suceder que alguien dijera: pues yo en mi conciencia no tengo ninguno de esos cargos. Yo ni recuerdo haber dicho o hecho nada que pudiera dañar a mi prójimo, ni recuerdo que en un momento en que hubiera tenido que ayudarle no lo haya hecho. No hemos sido causantes, ni siquiera indirectos, de ningún mal. ¿Es que entonces ya somos buenos? Si somos sinceros, reconoceremos que mucho de lo que pasa en el mundo, en su maldad, es un reflejo de lo que hay en nuestro propio interior. Lo dijo el Señor mismo: del corazón del hombre salen los malos pensamientos y los hurtos y los adulterios y las blasfemias y todas las formas más negras y desagradables del pecado. Pero no siempre salen, por lo menos no salen todas. Una gran parte de ellas se quedan dentro. Sucede algo parecido a lo que contestó un muchachito que estaba terriblemente asustado de un perrazo que se acercaba a él ladrando desaforadamente, hasta que el amo lo retuvo con fuerza y el perro dejó de ladrar, pero mirando todavía con unos ojos muy fieros. El amo del perro le dice: muchacho, no te preocupes, ves, ya ha cesado de ladrar. Y el niño dice: sí, pero todavía le quedan ladridos dentro. Solo Dios sabe cuántos ladridos, cuántos sentimientos, cuántas inclinaciones a formas diversas de pecado quedan en nuestro corazón. ¿Quién sabe cuántos rugidos morales podrían escucharse si llegáramos a captar lo que hay en el interior de cada persona? Y ahí está el mal con toda su carga maligna. El problema es grave. Tan grave que, usando palabras del Señor, si no se encuentra el remedio apropiado, todos pereceréis igualmente, porque la paga del pecado es muerte. Y todos somos culpables, ya que, según la Sagrada Escritura, no hay justo ni a uno. ¿Cómo resolver este problema? Podemos intentarlo de diversas maneras. Hay quien intenta resolver el problema de su culpa mediante excusas. Ese procedimiento tan antiguo como la misma humanidad. Adán y Eva, aquello fue su primer recurso. Adán: oh, mira, la mujer que me diste, ella. La mujer: mira, la serpiente que me ha tentado. Ninguno de los dos fue suficientemente sincero como para decir: sí, Señor, hemos pecado, hemos desobedecido, perdónanos. No, el camino fácil, la excusa. Y sigue siendo ese recurso el que más se usa en nuestros días. Si alguna culpa hay, la tiene él o ellos. Y ampliando el círculo, la sociedad, esta sociedad tan corrompida, tan mala, todos seríamos tan buenas personas si no fuese por la sociedad. No sirve ninguna excusa. Entonces, quizá hallaremos un camino de salida por la vía de las compensaciones. En eso los rabinos judíos llegaron a unas matemáticas morales increíbles. Ellos tenían establecido ese sistema teológico. Sí, es verdad que no podemos evitar caer alguna vez y pecar, cometer pecados. Pero eso no debe preocuparnos demasiado. Lo importante es que por cada acto pecaminoso hagamos una obra justa, algo hermoso, algo que revele una virtud y que agrade a Dios. Entonces se trata de mantener equilibrada siempre la balanza y de que nunca pesen más los pecados que los actos virtuosos o justos. Nada más contrario a la enseñanza bíblica. Hasta no hace mucho tiempo, y quizá ya todo eso empieza a perderse por completo, pero todavía se encuentran personas que tienen esa mentalidad y piensan que aunque hayan cometido algunos pecados, pueden compensar mediante obras meritorias y justas delante de Dios, ignorando que para Dios aún nuestras mejores obras, según leemos en el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué hacer? Pues solo hay un camino: buscar el perdón de Dios, ese perdón que Él está dispuesto a concedernos de pura gracia, sin nada nuestro a cambio. Pero un perdón justo. Dios nunca puede hacer nada que no sea justo, ni siquiera amar o perdonar, que es una consecuencia de su amor. El perdón de Dios nunca puede ser un manto de misericordia que encubra los pecados de los hombres. Tampoco sería saludable eso. El pecado no debe ser jamás encubierto, sino descubierto. Y eso es lo que hace el Evangelio. Descubre nuestro pecado, redarguye nuestra conciencia, nos declara culpables, nos condena. Pero eso no es todo, porque el Evangelio nos dice que a este mundo de pecadores Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La obra excelsa de la cruz, la muerte expiatoria de Cristo a nuestro favor, que vamos a conmemorar dentro de unos momentos al celebrar la Santa Cena. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:1-2. Sin embargo, a lo que Dios ha hecho de modo tan perfecto para la expiación del pecado humano y para que sirva de base para el perdón, el hombre ha de responder con una actitud de arrepentimiento y de confesión, reconociendo su pecado, diciendo: es verdad, soy un pecador. Lo he sido de mil formas diferentes. Y confesar el pecado a Dios abiertamente. Y entonces, sí, pedir: Padre, perdóname. Perdónanos. Y la respuesta de Dios está asegurada. Cuando hay ese cambio interior, ese cambio de actitud respecto al pecado, a uno mismo, respecto a Dios, la actitud perdonadora de Dios está asegurada. Entonces, dice, si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias a Dios por esta realidad. Tanto como hay de tenebroso en la realidad de nuestro corazón, de nuestro interior y de nuestra conducta a causa del pecado, lo hay de glorioso en la actitud misericordiosa, perdonadora de Dios, sobre la base de la obra expiatoria de Cristo realizada en la cruz. Gracias a Dios. Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas. Y al hacer esta súplica, ya automáticamente tenemos la convicción plena de que Él nos ha perdonado. Pero hay una segunda parte en la súplica. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y quién no tiene deudores en el sentido moral? ¿Quién no recuerda a ninguna persona que no la haya ofendido jamás de alguna manera, de palabra, en su actitud, con sus acciones? Seguramente todos podríamos pensar en fulano y zutano y mengano, en aquel día y en aquella ocasión, lo que me hizo y lo que me dijo. A veces puede haber sido imaginación nuestra, pero a veces las ofensas han sido muy reales y muy serias. Pues en nosotros debe haber un espíritu de perdón total hacia el ofensor. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice el Señor mismo, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará las vuestras. Perdónanos como nosotros perdonamos. En algunos manuscritos, la frase está en pretérito, en pasado. Como nosotros hemos perdonado. ¿Qué es primero? ¿Perdonar nosotros y después pedir a Dios que nos perdone? ¿O al revés? Primero pedir a Dios y después perdonar nosotros. Yo creo que ni lo uno ni lo otro, ambas cosas deben formar parte de un todo inseparable y que han de tener lugar simultáneamente, tan pronto como descubrimos la realidad detestable del pecado, de la ofensa contra Dios, contra el prójimo o del prójimo contra nosotros mismos. El domingo pasado decíamos que el pan recibido del Padre debe ser un pan compartido con el hermano. Y yo creo que así debe ser con el perdón. Recibimos un perdón amplísimo, generoso de nuestro Padre Celestial. Debemos compartir ese espíritu de perdón con todos aquellos que nos rodean. Que esto es muy difícil, es verdad. Porque lo natural es, si alguien nos ha ofendido, mantener la enemistad con esa persona. Y retener unas ansias grandes de desquite, de venganza. Con algún esfuerzo, quizá llegamos a un perdón a medias, que en definitiva resulta un falso perdón. Yo le perdono. Pero para mí ya termina. Se ha apagado la llama del odio, pero queda el rescoldo del resentimiento, que es igualmente abrasador, destructivo, porque impide reanudar una relación de armonía con la persona que a causa de la ofensa se ha roto. Y es destructivo el resentimiento porque produce una tensión interior, amargura, insatisfacción. A veces no somos conscientes de ello, por lo menos no establecemos la relación de causa-efecto. Nos sentimos no muy bien, un poco raros, nerviosos, inquietos, y no sabemos a qué es debido. Si hurgáramos a fondo, o si alguien nos ayudara a hacer un auto psicoanálisis, no nos costaría quizá demasiado llegar a descubrir que quizá la causa principal está en esa actitud de resentimiento que hay en nosotros. Por eso urge que perdonemos. No solo para que Dios nos perdone a nosotros, sino porque negarnos a perdonar es retener en nuestro interior una víbora que nos va emponzoñando continuamente. Pero un perdón completo. Se ha usado mucho la frase perdonar y olvidar. ¿Es posible eso? Seamos objetivos y realistas. En un sentido literal, es imposible olvidar, a menos que seamos sometidos a un sistema especial de electroshocks y borre de nuestra memoria todo nuestro pasado. En ese sentido, no es posible olvidar nada. Entonces, ¿qué significa eso de perdonar y olvidar? Porque, de hecho, eso es lo que hace Dios. Nunca más me acordaré de tus pecados, dice Él. Él olvida. Pero, ¿en qué sentido? ¿Qué significa? Pues significa que el recuerdo de la ofensa pasada no debe afectar en absoluto a una buena relación plenamente restaurada. Que la ofensa no debe salir a relucir ya nunca más. Que jamás se ha de echar en cara la falta pasada. Que ha de desterrarse aún la más leve sombra de resentimiento. Que debemos pensar, sentir y actuar como si nunca hubiese habido ofensa. Ese es el sentir de Dios cuando dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados. Y es verdad que esto es tremendamente difícil, aún para el cristiano. Juan Crisóstomo dice que en sus días, cuando ya la oración del Padre Nuestro se usaba con un carácter litúrgico, muchos, sobre todo aquellos que eran conscientes de lo que decían al orar con el Padre Nuestro, al llegar a esta parte de la oración, suprimían la segunda parte de la súplica. Padre, perdónanos nuestras deudas. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Y se saltaban eso de cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien, por lo menos hay una cosa a favor de ellos, su sinceridad. Su coherencia. Siempre es preferible callar a pronunciar una palabra falsa. Pero por difícil que sea, el espíritu perdonador, la actitud y el perdón, cuando es necesario, es imprescindible. Es la piedra de toque de la autenticidad de nuestro cristianismo. Y es indispensable para servir fielmente al Señor. Es posible que todas estas consideraciones hayan llevado a alguno de los presentes a pensar en alguna experiencia personal propia. Y quizás se encuentre en el caso de una persona con la que las relaciones están completamente rotas. Porque esa persona persiste en una actitud inadmisible, claramente contraria a los principios del Evangelio. Una actitud y una conducta con la que no podemos estar de acuerdo. Una actitud que si yo pasase por alto y la perdonase tranquilamente y dijese aquí no ha pasado nada y yo me uniese a esa persona, incluso podría comprometer mi testimonio cristiano. Ahora, cuidado, porque todo esto es un terreno muy resbaladizo. Y a veces nuestras apreciaciones subjetivas, nuestra manera de ver las cosas, dista tanto de la realidad. Y puede parecernos que nosotros tenemos toda la razón y el otro no tiene ni pizca de razón, y ser quizá al revés. Pero puede darse el caso en que realmente esa otra persona haya dado lugar a una ruptura justificada de relación con ella, y que la reanudación de esa relación sea prácticamente imposible mientras no haya un cambio en ella. De hecho, el perdón de Dios no sería posible a favor de una sola persona si en esta no hubiese arrepentimiento, que es un cambio de mente, de actitud y de disposición hacia Él. Pero siempre, siempre, sea cual sea la actitud de la otra persona, en mí debe haber una disposición plena y auténtica de perdón y de reanudar de nuevo, anudar nuevamente lo que se ha suelto en la relación con esa persona, tan pronto como haya una posibilidad de ello. Otro aspecto de la cuestión. Lo delicado de las ofensas. Por lo cual, todo lo que tiene que ver con esa cuestión debe mantenerse en la esfera de lo privado. Estrictamente privado. A menos que se trate de algún caso especial que aconseje seguir los pasos a dar indicados en Mateo 18, del 15 al 17. Si tu hermano pecare contra ti, y la cosa es suficientemente seria, ve, habla con él, mira de convencerle. Si no te oyere, busca dos o tres testigos. Si no, dilo a la iglesia. Si no lo dice a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Eso más bien pueden ser casos excepcionales. Normalmente esos problemas deben resolverse personalmente y en privado. Pero por desgracia abundan los casos en los que en vez de actuar cristianamente, evangélicamente, según el Evangelio, respecto a las faltas de otros, hay quienes las descubren y proclaman a los cuatro vientos, inflándolas con un espíritu perverso, casi diabólico. Pueden pedir esas personas, perdónanos como nosotros perdonamos. Pues si alguien hiciera tal cosa, la cosa es clara, clarísima. Su oración equivaldría a decir, Señor, descubre mis faltas y pecados a ojos de todo el mundo. Critícalo sin misericordia. Humíllame. Difámame. Húndeme. Es hora de tomarnos en serio estas consideraciones, porque la cuestión es sumamente seria. Y gracias a Dios, aunque difícil, lo que el Señor nos pide no es imposible. Ahora, ¿cómo lograr cumplir lo que Dios exige de nosotros? ¿Cómo perdonar de veras y sobre todo tener un espíritu, una actitud perdonadora, una actitud que pugna constantemente por acabar con cualquier situación de roce o de relación rota. Tenemos tres factores poderosísimos para ayudarnos. El perdón de Dios. Dios ha cancelado la deuda inmensa que teníamos con Él. Haremos como aquel mal consiervo que después de haberle sido perdonada la gran deuda que tenía contraída con su Señor, no fue capaz de perdonar la deuda miserable que su consiervo tenía con Él. Tenemos también el ejemplo de Cristo. Padre, perdónalos. Y lo dijo cuando estaba sufriendo en la cruz. Y tenemos la acción del Espíritu Santo en nosotros, por el cual es derramado el amor de Dios, que siempre es amor perdonador, en nuestros corazones. Y por Él, por el Espíritu Santo, se produce el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Si llegamos a este punto al que Dios nos llama, a ser perdonadores como hemos sido perdonados, el nombre de Dios será santificado, como pedimos en la primera petición del Padre Nuestro. Su reino se hará visible, su voluntad se habrá cumplido en la tierra con un reflejo del cielo. Pensemos delante del Señor seriamente. Examinemos todo aquello que necesitemos confesar delante de Dios para pedirle que nos perdone. Examinemos aquello que debamos corregir en nuestra relación con nuestros hermanos o nuestros semejantes. Actuemos conforme al Evangelio. Y que así podamos decir, sinceramente, sin tener que omitir nada, sin falsedad de ningún género: Padre, perdónanos, perdonamos. Que así sea.